Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
We have a liftoff.
Bienvenidos, nadaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, yo creo que has estado por ahí leyendo monolitos. Pero no te preocupes, yo creo que es el momento de hacerlo, porque ese clic con el que te suscribas no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Con los ojos abiertos.
Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Te veo ya muy animado ya leyendo, ¿eh?
Sí.
Oye, pues efectivamente esa es la idea y como este es el podcast de la poesía, así que adelante, arráncate con un poema.
Folio. Amo Netzo, amo Nitlapayo, soy sobrenatural, no soy humano, no tengo sangre. No tengo color. Escribo. Tiendo a soñar con los ojos abiertos. Amo Netzo, pero no tengo sangre. Todo en mí es aire, materia que se siente sin tocarla. Nadie me ve, pero todos saben que aquí estoy. Mi color no ha nacido para poder mirar y darle al hígado su verdadero tono, al cerebro su gris. No tengo color, no, soy transparente. Listo.
Bueno, pues hoy tenemos una exclusiva en todos los sentidos. Esos poemas que estás leyendo, Sergio, pertenecen al libro Monolito de Dogma Editorial, que a la fecha en que estamos grabando este podcast todavía no está siquiera impreso. Creo que sale la próxima semana, ¿no? Para cuando salga este podcast ya va a estar al aire, ya se va a poder conseguir el libro, ¿es correcto?
Sí, es correcto. Sí, es un libro que, bueno, ya pasó traspasó varias fronteras, varios límites y todo para poder estar ya en proceso. Ahorita supongo que está en prensa, estaban esperando el ISBN y un poco la idea también era justo presentarlo en la Feria del Libro del Zócalo. Entonces, pues va a quedar como esos chubascos que de pronto caen inesperados, ¿no? Y yo espero que tenga una feliz salida, ¿no? Una feliz caída en manos de todos aquellos a los que nos gusta la poesía.
Seguro que sí. Todos los nadaderos que nos están viendo, corran al Zócalo de la Ciudad de México. Mientras se está emitiendo este podcast, todavía está la feria para conseguir el libro de Sergio Briceño en el stand de Dogma Editorial. Sergio, en tu libro, que se llama Monolito, vamos a encontrar glifos, vamos a encontrar monolitos, vamos a encontrar fotografías de piedra, pero sobre todo hay una fuerte presencia de elementos prehispánicos. Aparte, a mí me llamó mucho la atención que, además de la referencia a códices antiguos, tú mezclas con otra referencia a la mitología griega. De repente por ahí hay una mención a Hecesto, hablas de los cíclopes. Directamente hay un poema que se llama El azar alguna vez existió, donde empiezas a establecer paralelos entre la mitología griega y la mixteca. Me sorprende porque son tradiciones que, al mismo tiempo que son nuestras, también no son ajenas, en el sentido que pertenecieron a otros pueblos, a otras épocas, a otros lugares, a otros momentos de la vida. ¿En qué modo las haces tuyas? ¿Hasta qué punto te las apropias? ¿Cómo te sostienes sobre ellas?
Fíjate que es una pregunta muy interesante porque en general lo que pasó con este libro es que yo me planteaba la posibilidad de que hubiera una equivalencia mitológica en nuestro continente, pero básicamente en la región donde habitamos, que es la República Mexicana, a estas referencias mitológicas griegas, digamos, ¿no? Que son justo las que de alguna manera han forjado buena parte de la poesía y la literatura en el occidente, ¿no? del mundo. Y entonces yo me puse a buscar y encontré justo en ese poema, surge pensando en que las batallas de los griegos, en particular esta de la guerra de Troya, donde empieza, hay el catálogo de naves que, como todos sabemos, aparece en el poema extraordinario de Homero. Hay una enumeración de jefes, digamos, militares y sus orígenes, ¿no? Entonces yo de pronto pensé, bueno, pues también aquí teníamos muchas islas, ¿no? En el gran lago de Tenochtitlan, ¿no? Compuesto por otros lagos muy, muy grandes, Zumpango, Texcoco, Xochimilco, y entonces hice esta comparación muy drástica, si se quiere, pero que busca también un poco sacar del anonimato a nuestros jefes militares que se entregaron en esta lucha por defender su pueblo, ¿no? El pueblo mexica con las otras culturas que cohabitaron con ellos en el valle, y a lo mejor no elevarlo a la categoría de una saga, ¿no? Que bueno, también hay elementos para construir algo mucho más largo, y encajó muy bien. Me di cuenta de que encajaba muy bien porque finalmente fueron batallas en el agua, ¿no? Fueron batallas que se libraron entre los españoles y nuestros ancestros prehispánicos, en esta gran superficie acuática, ¿no? Y la verdad es que yo sí estaba viendo y viviendo esa batalla, y bueno, ahora que se aproxima el 12 de octubre, creo que también es bastante saludable un poco pensar en todo esto, y también, bueno, pensando en ahora este asunto de la solicitud de disculpa, que yo apoyo plenamente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que haya una disculpa, ¿no? Finalmente se trata de un genocidio que también guarda cierto paralelismo con otros hechos de mucha sangre, ¿no? Como los cometidos por la Iglesia Católica en algún momento, y que el Papa también ofreció disculpas, ¿no? Nadie pierde con ofrecer disculpas. Es un acto muy, muy noble, y ennoblece también a quien las ofrece, ¿no?
Bueno, Sergio, pues para todos los navideros que nos están viendo, ¿por qué no nos lees otro poema?
Sí, claro. Este es también de la primera sección y se llama Tumba 1. Nunca te embriagues en 8 colibrí. Nunca beses a una adolescente en 7 conejo. Nunca digas siempre en 4 movimiento. Y mide con la mano cada parte de tu cuerpo para saber en qué víscera se esconderá el destino. Ese también forma parte de la primera sección, como les decía. Y bueno, pues trata un poco de plantear este esquema, digamos, numérico, ¿no? Con el que nuestros ancestros también veían la vida cotidiana, ¿no? Cómo dividían la vida, las acciones que estaban influidas por las fuerzas naturales y por los dioses, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ahí también encaja mucho, un poco a propósito de lo que decías al principio, del culto a las deidades en la antigua Grecia y del culto a las deidades acá en América, ¿no?
Efectivamente. Sergio, ¿puedes mostrarnos los poemas que sean ahí en esas hojas que has impreso?
Sí.
los nedaderos que nos estén viendo corran a comprar su libro, pero si lo alcanzan a ver, una de las cosas que me sorprende es que las formas de los poemas de este libro es tremendamente minimalista. Hay apenas algunos versos desplazados y, sin embargo, tiendes a cortar los versos y hacerlo de una manera que pareciera contra natura, que pareciera que no permiten continuar el sentido de la lectura. Hay como frases cortadas a la mitad o pones los primeros adverbios y luego continúas en otro, ¿no? A mí me gustaría saber qué haces para romper los versos. ¿Vas contando, lo haces con métrica, lo haces de oído? ¿Cómo los partes? Pero sobre todo, porque se ve que no es una intención casual o inocente, ¿qué intenciones tienes rompiendo esos versos?
Bueno, es un poco trabajar a partir de la respiración, ¿no? Para mí una de las cosas más complicadas fue un poco tratar de trasladar esta forma de respirar de los poemas en castellano y de alguna manera como tratar también de insertarla o de empatarla con una imaginaria, para mí, forma de respirar también de toda esta cultura prehispánica, ¿no? De toda esta vida cotidiana, digamos, ¿no? Del pueblo mexica y de otras culturas que aparecen en el libro, pero sobre todo esta. Pensando también en base a esa respiración, esa forma de entrar en contacto, digamos, con el oxígeno, con el aire y con la naturaleza, cómo se trasladaba también a los textos, ¿no? Ya, bueno, sabemos todo lo que ha hecho Ángel María Garibayca y, bueno, las antologías y todo esto de poesía náhuatl, pero me faltaba también como entrar a esa dimensión, y lo que hice fue visitar muchas zonas arqueológicas, estar en contacto, por ejemplo, con Templo Mayor, particularmente en torno al monolito de la Tlaltecutli. Originalmente el libro, si tú lo notaste, está planteado como un homenaje a los códices prehispánicos, pero en realidad el trasfondo de todo eso es básicamente el monolito, ¿no? Y un poco tratando de contestar la pregunta que me haces, esta respiración, yo elegí los versos cortos que no son comunes en mi producción poética porque tenía como este interés de que fueran muy ligeros, volátiles, como muy, muy semejantes al aire, que cada quien también le pudiera dar su respiración, que cada lector pudiera leerlo a lo mejor muy rápido o detenerse de pronto, cada quien como que tuviera la posibilidad de darle su propio aliento al poema, ¿no? Que es decir, que el poema también pudiera alimentarse del aliento de los demás, ¿no? Y que al mismo tiempo también fuera capaz de transmitir una respiración particular, ¿no? Es como si nos metiéramos en una cápsula de tiempo y en el momento de estar leyendo el poema viajáramos o estuviésemos en la situación de un poeta prehispánico, digamos, ¿no?
Y sin duda hay ciertas aliteraciones que te llevan incluso a pensar que es un mantra o un rezo o una cierta repetición en la manera en que los sonidos se repiten o se parten o lleva un poco ese ritmo. Pero para todos los nedaderos que nos están escuchando, ¿por qué no lees otro? Para ver si lo alcanzamos a detectar.
Claro que sí. Este también es muy breve. Se llama Cucapá, y dice: encierro en mi puño tu palabra, la más odiada o querida. Aquí la sostengo, en mi puño cerrado, hasta hacerla sangrar o morirse de asfixia, destripada. Y ahí vemos otra vez el asunto de la respiración, justamente, ¿no? que tiene tanta relación con los poemas. De hecho, también no lo había notado de forma particular, pero sí, por ejemplo, se prescinde mucho de la puntuación, ¿no? La puntuación es bastante, bastante avara, ¿no? De pronto como que no quiere soltarse, porque yo estaba tratando también, un poco también como de reproducir estos cartuchos mayas, ¿no? Que son por sí mismos son ideogramáticos, ¿no? Pero no quería caer en la tentación de la poesía visual, ¿no? Uh-huh. Me parece que bueno, yo me siento mucho más cómodo en la palabra, solamente en la palabra, y quería como también imitar este juego pictográfico, ¿no?, de nuestros ancestros, ¿no?
Claro. Hablando un poco de los ancestros y sobre todo de las lenguas, en el libro es muy claro, por ejemplo, el interés por las lenguas ancestrales, en todo el libro, pero sobre todo en dos poemas, voy a ver si los pronuncio bien, que es Chorti y Shibboleth, donde hablas específicamente de las lenguas indígenas y tu interés en preservarlas. Y ahí me surgen como muchas dudas, ¿no? ¿Cómo para ti es esa exploración? ¿Cómo te acercas a esas lenguas? ¿Hablas alguna? ¿Te da ansiedad ver cómo van desapareciendo? A mí de repente me da mucha ansiedad ver que quedan dos hablantes de una única lengua, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo abordas tú? ¿Cómo te acercas a las lenguas precuautémicas?
Sí, fíjate que desde siempre, desde antes de venirme a la Ciudad de México, en Colima, yo tenía una afición especial por la figura de Tlatecutli, ¿no? Que es la diosa de la tierra y que, bueno, se exhibe, es como la pieza principal del Templo Mayor desde hace varios años. Y a mí siempre me gustó meterme en los textos arqueológicos y prehispánicos. Tengo una colección no muy grande de libros que han servido como de guía, ¿no? y para ir un poco monitoreando. Después fui al Museo de Antropología, hice algunos reportajes en Colima con relación a la cerámica de la colección de María Amada de Gómez, y después me deslumbré terriblemente y maravillosamente cuando fui por primera vez a los museos de aquí de la ciudad y dije, bueno, pues es que en realidad yo tengo sangre, muchos de nosotros, los habitantes de México e incluso gente que ha nacido fuera de...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De nuestro territorio que tiene padres mexicanos, pues tenemos esta otra sangre, ¿no? O esa sangre, digamos, tutelar, medular, que es la de esas culturas, ¿no? Y como decía también la doctora Sheinbaum, el asunto de civilizarnos, pues no, me parece que es demasiado, suena hasta grotesco, ¿no? Decir que vinieron a civilizarnos cuando teníamos nosotros, pues, una civilización que conocía perfectamente la escritura, bueno, estaba el Popol Vuh, y los poemas de Nezahualcóyotl y toda esta literatura, pero no solamente la literatura, también los glifos, los petroglifos, todas estas formas de comunicación que ahora están siendo estudiadas con más detalle, ¿no? Desgraciadamente no he tenido a lo mejor el valor, la fuerza, el tiempo de estudiar una lengua en concreto, pero me parece que el simple hecho de escucharlas, de leerlas, de tocarlas de pronto en los glifos, es un ejercicio que está cargado de muchísima energía, ¿no? Está para nuestros antiguos, la comunicación, la palabra, las imágenes en los códices, pues estaban cargadas de toda esta magia, digamos, que ellos trataron de salvar justamente generando todos estos ciclos de códices, ¿no? Los códices del Valle Central y de los valles centrales en Oaxaca y ahora de acá del Valle de México, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, también estaba en un proceso como de descubrimiento de mí mismo, ¿no? Que era también un proceso importante. Y fue un libro que se fue construyendo muy lentamente y que en muchos de los casos, pues el resultado no era el adecuado, entonces tenía que eliminarse, o el resultado era demasiado extenso y tenía que también que trabajarse, y fue lo que se hizo, ¿no? A fin de cuentas, es un libro que intenta como fijar en el tiempo la experiencia de alguien como yo, de este siglo XXI, del año 2024, que de pronto mira hacia atrás y se da cuenta de que hay una raíz gigantesca, ¿no? Gigantesca y rica en matices y muy pródiga, que ha generado un tronco y que es motivo de orgullo y de exploración y de descubrimiento y de hallazgo, ¿no? Todos los rituales estos que realizaban los zapotecos, los mexicas, ¿no? Los propios descendientes de los chichimecas que habitaron en la región del occidente de México, de donde provengo. Y este libro, fíjate, curiosamente tiene un equivalente también en un ensayo muy, muy extenso de casi 300 páginas en torno a Tlaltecutli y la figura de lo femenino en las culturas prehispánicas, ¿no? El libro se llama Tlaltecutli, una diosa de Colima, ¿no? Que es, bueno, trato de seguir la pista de todas las imágenes que se generaron en torno a esta diosa de la tierra desde la época del periodo del Chanal, que es un periodo de entre 1500 y 2000 años antes de Cristo, me van a corregir los arqueólogos seguramente, pero lo que se trataba era justamente de recuperar estas vasijas de esa época, que es en la región de Colima, y contrastarlas o compararlas o ver cómo habían evolucionado hasta constituirse y convertirse en la Tlaltecutli de hoy, ¿no? Que está justamente en el Templo Mayor.
Encomendémonos a la diosa de la tierra y le damos otro poder.
Claro, claro. Se llama Kinkungs, que es el símbolo de movimiento, ¿no? Que utilizan también en el INAH como emblema de, pues justo precisamente de ese movimiento constante que caracteriza nuestras culturas ancestrales. Hay nueve cosas encima de nosotros. No son cielos ni nubes, pensamientos ni arcángeles. Son nueve cosas encima de nosotros, flotando. Y bueno, esto tiene que ver con los nueve cielos, con las nueve franjas que segmentan, las etapas que componen la realidad, ¿no? Que es un pensamiento ancestral. Y que encajan justamente en muchas otras disciplinas y creencias de otras culturas, ¿no? Entonces sí podemos ahí plenamente confirmar que la palabra civilización y cultura encaja perfectamente y es adecuada para todos ellos que construyeron nuestra sangre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Sergio, ¿qué te parece si le hacemos a este libro una colección de estrenos y nos cuentas qué has hecho por primera vez escribiéndolo? Te pedimos que respondas sin pensar, encomiéndate de nuevo a la diosa de la tierra y que puedas responder lo más rápido posible. ¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Sapo. La palabra sapo me parece una palabra bastante exótica, bastante iconográfica de pronto, muy visual, con muchos sentidos, y es una representación también de la diosa desde tiempos ancestrales, por esta capacidad anfibia que caracteriza, ¿no?, a las ranas, a los sapos, toda digamos, la familia de los batracios, ¿no? Y me parece también algo muy, muy relacionado con lo divino, con lo femenino, con la deidad y justo con la tierra, ¿no? En su proceso de unificación con las aguas.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Bueno, de formas y estilos podríamos decir que el verso proyectivo, que bueno, no lo había yo desarrollado bien en anteriores libros, pero que está presente en la parte final, en este poema extenso que habla de las batallas de la laguna, ¿no? Y la otra sería pues los versos estos muy muy breves que casi parecen haikus, que tampoco había practicado y que me en los cuales me he sentido cómodo finalmente.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Las lecturas concentradas en básicamente en la interpretación, digamos, iconográfica de algunas de las materias que se tocan y de los temas que se tocan en el cuerpo del libro, en el desarrollo, digamos, de la idea del monolito, y que prácticamente están en la frontera, digamos, entre o hacer un dibujo o una gráfica para tratar de reflejar lo que se está sintiendo en ese momento, o mantenerlo como parte de la escritura, ¿no?
¿Qué temas explora por primera vez en estos poemas?
La parte de la lengua, de las lenguas ancestrales, que para mí ha sido siempre un descubrimiento, un hallazgo que no termina, que está alimentándose a sí mismo todo el tiempo y que tiene muchísimo que ver con la cuestión fonética, esta parte de las lenguas fónicas del sureste, por ejemplo, y de cómo se van construyendo mediante golpes de voz y de aliento y de esta parte, digamos, espiritual, ¿no? Porque finalmente estos mecanismos de comunicación que tienen que ver con aspiraciones y exhalaciones con diferentes entonaciones y tonalidades, me parece una cosa extraordinaria que bueno, está presente en otras lenguas también, el chino, el coreano y todas, pero que acá tiene una fuerza muy, muy particular que lo vincula muchísimo con la parte espiritual.
¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este libro?
Híjole, pues Quentin Tarantino y Panos Cosmatos, que son como dos de mis figuras tutelares. En la parte, bueno, mi escritura siempre ha sido un poco acelerada y hasta cierto punto sangrienta, pero tratando siempre como de rescatar esta parte, digamos, visual, ¿no? Y en cuanto a la música, bueno, pues en esa época estaba escuchando mucha música industrial, Einstürzende de Neue Bauten, sobre todo, y regresaba un poco a The Cure, le escuchaba algo de Smiths, y entonces estos últimos dos de pronto como que atenuaban la fuerza de la música industrial. Y en cuanto a lo iconográfico, pues había estado revisando, yo tenía una colección más o menos grande de códices y estos códices de pronto pues yo me ponía a ojearlos y la verdad es que siempre fueron un deslumbramiento, ¿no? En especial también lo que publicó el maestro Alfonso Caso sobre los códices mixtecas y mixtecos y que al mismo tiempo los interpretó, ¿no?
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Híjole, pues ponerle títulos arbitrarios. Fíjate que los títulos de los poemas, la mayoría de los títulos tienen que ver con lenguas que están a punto de morir, ¿no? El chortí, el cucapá, el maricopa, ¿no? Que son lenguas poco conocidas, que seguramente deben tener también su correlato literario, poético y sus estructuras de comunicación, ¿no? De la realidad o de reflejo de la realidad o de representación de la realidad mediante diferentes símbolos, ¿no? Y esta es una parte que me intriga mucho. Y entonces si las personas se preguntan, oye, ¿por qué le pusiste este título? Si no tiene nada que ver, pues no, es arbitrario, no tiene nada que ver. Yo nada más quería, como si fuera una gran galería, poner ahí los nombres de esas lenguas moribundas, ¿no? Que habría que salvar en algún momento.
Danos algún consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Híjole, que lo lean el día, porque los primeros poemas sí son un poco, están inspirados en algunos rituales chamánicos y, y tienen que ver con ciertas ceremonias, pues de comunicación con los muertos y estas cosas de un poco de nigromancia o necromancia que fueron tan importantes, ¿no? También para nuestros ancestros. Toda la parte de las tumbas, por ejemplo, de Monte Albán, que tenían sus espacios para que cada cierto momento de la semana o del día llegaran a comer nuestros difuntos con nosotros, ¿no? Entonces había una especie como de salita donde los habitantes de la casa, que al mismo tiempo tenía la tumba, salían y convivían con ellos, servían la comida y platicaban y todo eso. Esa es una parte que a mí realmente me entusiasma mucho. Pero bueno, ya lo pueden leer en el día y luego ya se acostumbran y lo leen en la noche y prenden una velita.
Bueno, el público está muy entusiasmado, como puedes ver. Nadaderos, corran a la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, y si no lo pueden conseguir ahí o nos están viendo desde otra parte de México o del mundo, porque ahora mismo Sergio nos están viendo de todo el internet, en los comentarios de este video les vamos a dejar un enlace para que puedan acceder al libro ya publicado y comprarlo. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por haber venido a Nada Dos Veces y regalarnos este súper estreno, no solamente estreno, sino exclusiva.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, José Antonio. La verdad es que estoy muy honrado por este espacio que me ofreces de diálogo y de difusión y de intercambio de tantas cosas maravillosas.
Pues muchas gracias a Sergio por este rato y Nadiadero, recuerden que el internet guardará este video probablemente para siempre, pero este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Liftoff. Five, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Oye, Sergio, qué bien ha quedado. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, José Antonio. ¿Cuándo sale?
Sale la semana que viene, no la otra, pero para todos los nadaderos que se han quedado hasta el final, espérate. Oye, Sergio, pero para todos los nadaderos que se han quedado hasta el final, ¿por qué no nos regalas otro poema? ¿Por qué no nos regalas un bonus track?
Sí, déjame ver si lo encuentro aquí.
Leímos 4 al aire, ¿eh? Tienes un quinto todavía impresa.
Ah, sí, claro. Justamente se llama Maricopa. Maricopa. Soplo en ti otra vida. Entra otra vida en ti por este soplo que sale de mi boca y es negro y delgado. Puedes, con él, escribir o cantar. Y bueno, pues ahí es el cierre de esta lectura maravillosa. Muchísimas gracias.